Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM presenta Momentos Musicales con Aquiles Morales. Escuche y reflexión sobre el panorama musical y artístico en México y en el mundo.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Son las 3 de la tarde en punto. Estamos transmitiendo desde Puerto Vallarta para todo el mundo en Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta. Y el día de hoy es nuestro programa 30 y pues es el 20 de mayo. ¡Comenzamos! Hilary Hahn anuncia una nueva grabación de las 6 sonatas para violín solo de Eugene Ysaÿe.
Loreen, representante de Suecia, ganó el Eurovisión 2023 con la canción Tattoo.
La revista Gramophone celebró su 100º aniversario con un impresionante concierto en la sala Bigmore de Londres.
Con el propósito de difundir nuevos sonidos, estéticas y capacidades expresivas, surge el primer Festival Internacional de Ópera Mexicana, que arrancó el 1 de mayo y se realizará en línea hasta el cierre el 9 de septiembre.
Deutsche Grammophon y la Freiburger Barockorchester, una de las más importantes orquestas con instrumentos de la época, lanzan una nueva colaboración con un álbum con obras asociadas a la corte de Mannheim.
Se presentó en la Biblioteca de los Mangos y en el claustro de Sor Juana el dúo Vallarta.
El reconocido pianista alemán-israelí Menahem Pressler ha muerto a la edad de 99 años.
El siempre innovador ensamble vocal I Fagiolini, dirigido por su fundador Robert Hollingworth, firmó un contrato para la realización de 8 álbumes con coro, la disquera de sus colegas The Sixteen.
No se pierda las recomendaciones con Andrea Vallejo.
Analía Aguirre nos conecta con Stromae.
El Met de Nueva York presenta una nueva versión de Don Giovanni de Mozart.
Sepro Music continúa con el ciclo Focoli Getty.
¡Comenzamos!
En el mundo.
La revista Gramophone celebró su 100º aniversario con un impresionante concierto en la sala Bigmore en Londres. Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención es el discurso que el director actual dio antes de comenzar el concierto, donde dice que es una de las raras ocasiones en las que alguien que cumple 100 años luce mejor que cuando tenía 20. Y entonces, bueno, esta revista, una de las cosas impresionantes, si usted no la conoce, es una revista de música clásica que lleva 100 años. Nunca detuvo un solo ejemplar, incluyendo en los años de la guerra.
Aparte resulta que es una de nuestras fuentes principales.
Sí.
La citamos constantemente, entonces felicitamos por esos primeros 100 años.
Esos primeros 100 años. Y el concierto fue muy bello en una sala pequeña de gran acústica y un bellísimo piano con artistas muy, muy, muy impresionantes. Y bueno, vamos a escuchar de la primera pieza que se presentó, que se compuso unos años antes de que comenzara a existir esta revista, de Claude Debussy, su sonata para violín y piano. Adelante.
Thank you.
recomendaciones.
La violinista ganadora 3 veces del Grammy, Hilary Hahn, anunció su nuevo álbum con Deutsche Grammophon que saldrá en julio, el 14 de julio, con las 6 sonatas para violín solo de Eugène Ysaÿe. Este disco saldrá en una edición en CD, también en un doble vinil y en formato digital en Dolby Atmos. Estas sonatas son consideradas de las piezas más difíciles y más importantes en el repertorio del violín solo. Y de alguna manera fueron inspiradas por Bach, que escribió también sonatas para violín solo. Y este compositor decide, de alguna manera, hacer la continuación de la historia con estas sonatas que fueron definitivamente un punto culminante en cuanto a la técnica, la dificultad y la profundidad que se encontraba en esta música, de la misma manera que lo hizo Bach muchos años después. Y resulta que estas sonatas fueron escritas, se empezaron a escribir en 1923. Entonces la violinista Hilary Hahn, 100 años después, decide de alguna manera continuar el linaje de Bach y del compositor, 2023, grabando las 6 sonatas, que pues es un reto. Ella misma, antes de grabarlas, ya las había tocado, pero las vuelve a tocar a ver si qué tal, y le pareció que estaba bastante bien, que estaba lista para hacerlo, y se lanzó a la aventura. Entonces, bueno, hablando un poco de esta grabación, dice que antes de entrar al estudio tuvo la oportunidad de escuchar una grabación que hizo el compositor mismo antes de la Primera Guerra Mundial, y que en ella fue como haber entrado al ático de tu familia y encontrarte fotos de tus ancestros y reconocer tu cara en ellas. Ella se reconoce musicalmente en lo que escucha y dice, bueno, el ADN es muy fuerte, inclusive el ADN musical. Entonces, bueno, estas grabaciones, cuando las estuvo haciendo y las empezó a escuchar, dice que le dieron escalofríos, inclusive su propia forma de tocar, lo que le indicó que estaba haciéndolo en la dirección correcta. Y decía también que cuando salía después de un día entero de grabación al frío invierno, sentía como estaba envuelta por estos sonidos, estas vibraciones que le daban una especie de baño musical. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar una de estas primeras pequeñas pruebas de lo que será el disco completo, que saldrá, como ya lo había mencionado, el 14 de julio. Ella es Hilary Hahn y esto es una de las sonatas para violín solo de Eugène Ysaÿe. Thank you.
En nuestras redes sociales, Aquiles Morales y Poder Coral en Facebook, Instagram y Twitter. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. En el mundo.
Fue una tarde de entretenimiento increíble y memorable que nos lo trajeron desde la Arena Liverpool en el Reino Unido. Y es que resulta que para el final del Eurovisión de este 2023, finalmente tenemos a una ganadora. Loreen fue quien ganó el Eurovisión en esta versión, representando a Suecia con su canción Tattoo.
Así es, pues se anuncian los resultados del jurado y Suecia estaba en primer lugar con Loreen con 340 puntos. Israel e Italia estaban detrás con 177 y 176 respectivamente, pero como todos sabemos, o no sé si todos, pero bueno, todos en Europa saben, eso solo fue la mitad de la historia, porque después de que se anuncia la votación del público, resulta que Tattoo conservó el primer lugar con 583 puntos. Finlandia toma el segundo lugar con 526, muy nórdico. Y en el tercer lugar quedó Israel. Bueno, esta es la séptima vez que Suecia gana el concurso y empató con Irlanda como los dos países que han ganado más veces este Eurovisión. Y cabe mencionar que Loreen actual es la única que ha ganado dos veces con su país, después de que lo logró también Johnny Logan en los 80s por Irlanda. Pero bueno, vamos a ver, ella gana en 2012 el concurso que se realizó en Bakú con una canción que se llamaba Euforia. Y entonces, bueno, esto es increíble, logra volver a ganar el Eurovisión. Desde esa primera vez que ganó, con su álbum Heal, todo esto en 2012. Ella ha encantado a todo el público con su voz, con su expresión artística y sus letras cautivadoras. En la década desde que fue este concurso en Bakú, ella se ha desarrollado artísticamente, ha explorado nuevas formas y ha expresado su creatividad, desde sacar un álbum en su idioma, en el sueco, hasta haciendo su debut en la actuación en la película Winterweekend. El año pasado regresa a sus orígenes con el pop y saca esta canción que se llama Neon Lights, una canción sobre una Juana de Arco moderna. Y bueno, una cosa que cabe destacar es que Loreen siempre ha buscado poner a su público en reto a través de letras que nos hablen de temas pues importantes como la inclusión y la representación. Andrea Vallejo, veníamos escuchando esta canción. Yo propongo que la audiencia pueda tener una probada de lo que fue este primer lugar y después la comentemos. Adelante.
Bye.
Usted acaba de escuchar a Loreen de Suecia interpretar esta canción que se llama Tattoo, con la que ganó el Eurovisión 2023. Andrea Vallejo, ¿cuáles son tus comentarios?
Pues mira, veníamos platicando justo sobre este tema. Me parece demasiado pop. Tal vez me hubiera gustado escuchar, pero es porque a mí me encanta poder apreciar la voz de los cantantes. Y ella nos entrega un performance tal vez más completo, ¿no? Porque la vemos bailar en esta presentación hace, pues sí, un show. Vale la pena que vean el video, ¿no?
Tiene unas uñas larguísimas. A mí me remontó a los años 90 a Gloria Trevi tirada en el piso cantando sí. El doctor psiquiatra, una cosa así.
Sí, a mí no sé, me recordó. Hay un video de Shakira, precisamente el de la loba, que está así como en una
jaula.
En una jaula, pero chaparrita, de tal manera que puedes moverte solo como
En horizontal,
así es, vale la pena el video. Pues obviamente es una persona con muchísimo talento, por algo ha ganado dos veces el Eurovisión, pero particularmente con esta pieza, Tattoo, como que no me quedó, no se me hizo tan catchy, ¿no? Entonces
yo no conozco mucho el Eurovisión, no, obviamente que no lo sigo, pero al informarme y ver los videos, siento que hay una importancia sí de la forma de cantar, sí de la música, pero mucho del vestuario, del espectáculo mismo, de cómo se presentan, del baile, de la escenografía incluso, de todo, como de todo el espectáculo en sí y no solamente la música.
Y aparte tú lo mencionabas, ¿no? Decías, ay, aquellos años en donde y citaste a tu fav, Celine Dion.
Celine Dion ganó el Eurovisión en los años 90, creo, 80, no sé, hace ya unas décadas.
Valdría la pena ver los videos solo para recordar qué tanto era de performance y qué tanto era del delivery vocal.
Exactamente.
Entra en contacto con nosotros. El teléfono en cabina, 322-226-2266. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos.
Pero bueno, vamos a ver el segundo lugar, esta canción, Cha Cha Cha, que pues yo al ver el título me imaginaba ya en un
tropical.
Pues no, estos Cha 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 son como caratazos, es un poco, es un tanto agresiva, pero al mismo tiempo el cantante de Finlandia, este segundo lugar, pues trae una cosa así verde como...
Trae como unas sombreras...
verdes fosforescentes.
Es lo más cha-cha-cha que vimos, ¿no? Como este atuendo medio tropicalón, pero raramente ejecutado, no lo sé.
Un poco agresivo.
No sé si
bueno, pues escuche el cha-cha-cha y no se espere que va a poder bailarlo de la forma tradicional. Ahí va.
Niin kuin. Voidaan olla viikolla, on jo niinku cha cha cha. Mä oon tulossa. Pidä kaksi käsi kiinni juomista niinku cha 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 cha. Hei, en mieti huomista ku tartu tuopista niinku cha 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 cha. Hei, haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku cha 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 cha. Hei, ja mä jatkan kunnes en mennä pysy tuolissa niinku wow. Et lähden tanssimaan niinku cha cha cha, eikä pelkääkään tätä maailmaa. Niinku cha cha cha, kun mä kaadan päälleni champagnea. Cha cha cha, toinen silmä jo karsastaan. Ja puhe samalta, kun tää toinen puoli must vallan saa. Cha cha cha, en oo arkena tää mies laisinkaan. En oo, kun tänään oo se mies, tänään oo se mies. Nyt lähden tanssimaan niinku cha cha cha, enkä pelkääkään tätä maailmaa. Niinku cha cha cha, kun mä kaadan päälleni champagnea. Niinku cha cha cha.
Usted acaba de escuchar una extraña versión del cha-cha-cha, interpretado por un chico que se llama Carilla, o Kerille, o no sé, la pronunciación tiene muchos diéresis, muchos diéresis, y pues es el representante de Finlandia. Ahora vamos con el tercer lugar, que es una chica que se llama Noah Kirill, que es de Israel, y que cantó una pieza, una canción que se llama Unicorn, en inglés, y que me pareció la más destacada vocalmente, un poco, bueno, este estilo medio Mariah Carey, medio Celine Dion, de hacer muchos agudos, hacer muchos adornitos ahí, chistosito, pero lo hace bien, y pues tiene muy buena presencia,
sí,
canta
está
bien.
Linda. Es de las tres que vimos, personalmente es la que más
le dábamos
me convenció.
Sí, le dábamos el primer lugar. Así en es. Momentos musicales. Con usted, el primer lugar de momentos musicales y el tercer lugar del Eurovisión. Adelante.
The way I'm talking, hey. So you stand or keep on calling me names. No, I'm not your enemy. So if you're gonna do it, don't do it. Hey, do you wanna check my DNA? All the stories time to go away and believe in fairy tales. Oh,
if you're gonna do it,
I'm gonna stand you like a unicorn. You ever learn? Then I won't look back, I won't look down. I'm going up, you better turn around. The power of a unicorn, the power of a unicorn. History got in a loop. Don't you wanna change it? You know the weak in you. You
en el mundo.
Deutsche Grammophon y la Orquesta Barroca de Freiburg han firmado una nueva colaboración en la que van a grabar un disco asociado a esta época en la que la corte de Mannheim tuvo una importancia musical muy relevante. Entre otros compositores, el mismísimo Mozart trabajó ahí escribiendo algunas joyas. Al igual que compositores como Cannabich, Holzbauer, Vogler, que vivieron en esta misma temporada. Y bueno, el álbum, pues eso, es muy elegante, es el estilo clásico, el estilo galante, y le propongo que escuchemos juntos una parte de este nuevo disco que se llama El Concierto para Violín en Fa Mayor del compositor Christian Danner, y esta es la segunda parte, es el Adagio.
En nuestras redes sociales, Aquiles Morales y Poder Coral en Facebook, Instagram y Twitter. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. En México.
Con el propósito de difundir nuevos sonidos, estéticas y capacidades expresivas, surge el primer Festival Internacional de Ópera Mexicana, con siglas FIOM, FIOM, que arrancó el 1 de mayo y se realizará en línea hasta el cierre el 9 de septiembre. Es impresionante la cantidad de ópera nueva y de propuestas músico-escénicas que tenemos en los últimos 30 o 40 años. De hecho, son más que todo el siglo XIX. Y esto es impresionante en un país que da tan poquitos foros y poquitas oportunidades a nuestros compositores para mostrar sus trabajos y para apoyar sus procesos de creación. Expuso la investigadora Enid Negrete, organizadora del encuentro, junto al tenor Raúl Alcocer y el bajo barítono Lucho Cano. El FIOM, que consta de un programa artístico y académico, ha comenzado con el lanzamiento de dos convocatorias, canto y composición operística, ambas de participación anónima para lograr imparcialidad al momento de la selección. Están dirigidas a profesionales o en formación mayores de edad. El cierre de inscripciones, de donde se elegirán 30 propuestas, será el 30 de junio. Los seleccionados participarán en un programa académico, así como en una muestra operística a transmitirse entre el 27 de agosto y el 8 de septiembre en el YouTube de la compañía Ópera Irreverente, impulsora del festival. Entonces, bueno, si usted quiere saber más al respecto, puede consultar contacto@operairreverente.org para que le den los detalles si usted se quiere inscribir, si usted canta, si usted compuso una ópera. Ahí está la información. ¿Cómo ves este festival, Andrea Vallejo?
Ay, me emociona mucho porque justo nosotros en el coro estamos practicando nuestra primera ópera. Entonces, me encanta que hayan ese tipo de espacios. Anímense, intenten escribir una ópera. No está de más, ya está el espacio. Entonces, aparte me encanta el dato de que se esté haciendo más ópera en los que los últimos
30
siglos.
Años.
Mira, sí, es una belleza.
Totalmente. Yo también soy un admirador, amante de la ópera, y me parece que es importante que se abra a diferentes espacios, a diferentes maneras de expresarla, y se rompa ese estereotipo de que es para gente de una cierta edad, vestida de manera aristocrática y elegante, y que tiene que ir ahí nada más a mostrar sus nuevos sombreros. Vamos a continuar.
Conexiones culturales, literatura, cine, series y música electrónica con Analía Aguirre.
Desde la Ciudad de México, para usted, Analía Aguirre, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Aquiles? Hoy estoy un poco argentinosa y al mismo tiempo franzosa. Un poco, no sé si existen esas palabras, pero las podemos inventar.
Me parece muy bien, el idioma es libre. Y me da gusto porque son dos países increíbles que además, obviamente al oírte, ya me encanta.
Bueno, a mí me encanta cómo haces el acento. Un lujo.
Un DJ.
Al coro debería ser.
Sí.
hacer ese acento. Bueno, te cuento que la canción que vamos a presentar hoy, la verdad, como dicen en francés, me hace como cariño al corazón, así lo dicen. Porque es de un cantante que se llama Stromae y que lo averigüé, o sea, no lo sabía, pero la verdad es que se me había olvidado, pero ahora quería contarles que por eso tiene que ver con lo argentino, porque él es belga, en realidad, él es un cantante belga bastante joven, tiene 38 años, y resulta que maestro en el Verlan, viste que es el cuando sí. En francés
volteas la palabra
dan
de orden.
Vuelta. Uh-huh. Exacto, en Argentina hacemos lo mismo, en el lunfardo, en lugar de decir café, decimos feca. ¿Ah? En lugar de decir hace un calor, decimos hace un lorca, y así. Entonces, esa influencia fue más bien de la gente que vino desde Francia, viste, bueno, con toda la inmigración. Entonces me encantó cuando escuché que Stromae es maestro al revés.
Ah.
Y en Argentina también se dice, pero no se dice Stromae, sino que se dice Troesma.
Ajá.
¿No? En al revés.
Sí, agarraron la letra menos.
Esto tiene que ver un poco con la cortinilla de esta conexión que viste que es el Gotham Project, que es el tango al revés también. Entonces, agarrando un poco esa tradición y por qué me toca el corazón también, es porque descubrí a este cantante por uno de mis estudiantes que están en Montreal.
Saludos a Montreal, a nuestros amigos. Bonjour.
A Montreal, sí. Entonces, esta canción a mí me gustó un montón, pero luego vi que la canción estaba en Montreal, o sea, que el cantante, que Stromae, había estado en vivo en Montreal. Y bueno, nada, me encanta escucharlo y la verdad es que me fui muy feliz cuando viví ahí. Y la gente de Montreal es divina. Y tengo una estudiante que se llama Maryse Colloedo, que ella es francesa, pero vive en Montreal. Y ama a Stromae, bueno, como muchas personas en Montreal, porque la verdad es que él es muy, muy querido. Y justo Maryse me contó que hay un comediante en Francia que es súper conocido, que se llama Jamel Debbouze, porque supongo que debe tener alguna cuestión árabe por ahí, que es el que sale en Amélie. No sé si se acuerdan de la película Amélie, que hay uno que es el que trabaja con el señor de la tienda, vamos a decir, que es el que luego le hacen bullying con Amélie. Y entonces él sale en un video con Stromae, con esta canción que se llama Alors on Danse, justo haciendo una cápsula buenísima en YouTube, no se la pierdan, de este actor que es buenísimo, que es muy famoso en Francia. Y bueno, quería dedicarle especialmente esta canción a Maryse y también a Marc, que es su compañero de grupo en mis clases de español, y que Marc hace poco vino a la Ciudad de México y él es de origen libanés. Y entonces él se llama Marc Chelala. Y entonces yo le dije que era Marc Michelada.
Michelada.
Entonces de ahí le quedó mi Michelada, le quedó el apellido. Y bueno, entonces nada, esta canción me gusta muchísimo porque para mí es Montreal, es el francés que me encanta. Este Stromae es un gran artista, búsquenlo, porque no solamente es un gran cantante de música electrónica y hace otros géneros, pero más que nada música electrónica, sino que es un gran performance, o sea, performador sería. Bueno, hace excelentes performances en el escenario y la verdad es que esta canción que vamos a escuchar en vivo, que tocó en Montreal en el 2013, es de un disco que se llama Cheese, como queso, que es del 2010. Y bueno, Stromae cantó en Montreal en esos momentos en los que Montreal es divino porque hace mucho calor y es verano, como bueno, ahora que están un poco entrando ya casi, casi, casi en el calor, porque siempre cuando hace calor llueve, cuando hace calor, hasta hace poco cayó nieve, imagínate. Hace menos de una semana nevó, plena primavera. Así que bueno, les dedico con todo mi amor a la gente de Montreal porque adoro la ciudad y bueno, adoro Quebec, en realidad todo Quebec, y especialmente a Maryse y a Marc. Y bueno, disfruten y alors on danse, porque la canción es toda muy densa, porque dice todas estas cosas de que bueno, que quien dice para siempre luego viene un divorcio, quien habla de hambre habla del tercer mundo, o sea, mezcla todo un montón de cosas terribles que pasan en la vida, que puede ser tu vida rutinaria o la vida de un país en especial, y luego dice alors on danse.
¿Qué quiere decir? Entonces, bailamos.
Vamos a bailar.
Sí, la verdad es que es lo que te iba a decir. Yo recuerdo una canción que habla de los papás ausentes. Dice unas cosas terribles, pero efectivamente el ritmo es muy agradable. Pero sus textos son fuertes.
Exacto. Justo iba a contar que sus textos también son fuertes porque él tiene una historia ahí. Su papá es de Ruanda y se fue al país mientras él estaba con su mamá en Bélgica y luego desapareció y luego se enteraron que su papá se había muerto, lo habían asesinado en Ruanda. Entonces él se quedó con su mamá y sus hermanas en Bélgica, y ahí también está toda esta historia un poco de activismo, ¿no? En él, que es tan interesante y que al mismo tiempo se une con estas ciudades que son increíbles como Bélgica, como Montreal, que hacen este tipo de secuencias, ¿no? Con toda esta cuestión de la inmigración, sobre todo.
Claro. Claro, pues muy bien, vamos a escucharla y vamos a bailar un poquito.
Allô, on danse, allô, on chante.
Muy bien, gracias.
Beso. Gracias a vos, chao.
Bye.
Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine et dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. À Montréal, alors on danse. Jusqu'à demain, alors on danse. On danse, on danse, et puis on danse, alors on danse. Alors on danse. Fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus. Et ça, si, pour des problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Et si ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là, tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Je vous entends pas. Alors on chante avec les bras levés. Alors on chante. Montréal. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. À Montréal, alors on danse. On danse, on danse, et puis on danse. Alors on danse. Jusqu'à demain, alors on danse. Pour oublier, alors on danse. Et quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Montréal, et quand il n'y en a plus. Et qu'il y en a plus, et bien il y en a encore. Et qu'il y en a plus, et bien il y en a encore. Encore, encore, et puis encore, et bien il y en a encore. À Montréal, et bien il y en a encore. Jusqu'à demain, et encore demain, à l'infini. Quand il y en a plus, quand il y en a plus.
Momentos musicales con Aquiles Morales. En un momento, regresamos. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. Viaje en el tiempo.
Muy Bueno, el reconocido pianista Menahem Pressler, de origen alemán e israelí, murió a la edad de 99 años. Él huyó de la Alemania nazi hacia Palestina en 1939 con su familia y se volvió un muy famoso músico de cámara después de la guerra. Y a la edad de 84 años relanzó su carrera como solista.
Wow, imagínate, pues es que eso está viendo, ¿no? Las personas ya más grandes teniendo sus primeros trabajos por primera vez.
Bueno, no, pero él ya tenía una gran carrera como en música de cámara, es decir, que tenía un trío, ahorita les voy a hablar al respecto, pero regresa al piano solo a los 84, wow. Bueno, él nace de padres judíos en Magdeburg, en Alemania, en 1923, y se escapan de los nazis con su familia en 1939. Y llega a Palestina a través de Trieste. Después de la guerra, se va a Estados Unidos y ahí lanza una carrera internacional en los años 40 como solista. En el 1955 funda el Trío de las Bellas Artes, que sobrevivió hasta 2008. Y es un trío que ha grabado muchas obras y que es celebrado a lo largo del mundo como uno de los mejores en el repertorio clásico y romántico. Desde 1956, Pressler dio conciertos en Alemania y se volvió un pianista muy, muy importante. Y también fue alguien que recibió un gran respeto por sus esfuerzos de reconciliación, me imagino, a nivel entre los países. Cuando se desintegró su trío, este trío de las Bellas Artes, regresó a su carrera como solista, a los que dije 84 años, ¿no? Bueno, se muere en Londres el pasado 6 de mayo de 2023 a la edad de 99 años. Bueno, entre las cosas que grabó, su legado musical, bueno, en sus últimos años, 2018, para Deutsche Grammophon, grabó un álbum de piano solo que se llama Clair de Lune, Claro de Luna, en el que interpretó obras de Debussy, Fauré y Ravel, esos tres compositores franceses de los más refinados e increíbles del impresionismo francés. Bueno, y un año antes grabó un par de conciertos de Mozart con la Filarmónica de Magdeburgische en esta ciudad que alguna vez llamó su hogar. Y desde luego que dejó una cantidad impresionante de los mejores de las mejores grabaciones para trío con su trío Bellas Artes, que se consideran inclusive grabaciones de culto, que están inmortalizados por la disquera Decca. Entonces, bueno, nos deja un legado increíble, alguien que trabajó toda su vida por el piano y que pues con esta historia de huir de la Alemania nazi y la migración y trabajar por la integración de los países, pues es alguien que habrá que escuchar y que recordar. Vamos a escuchar de su interpretación de este disco del que les mencioné, Clair de Lune, uno de los preludios de Debussy que se llama Danseuse de Delphes, las danzantes de Delfos, que hay que mencionar que Debussy es algo muy bonito. Escribió estos preludios con los títulos al final. Se supone que él quería que la gente escuchara la obra sin tener una imagen que le evocara nada, sino que la gente pudiera pensar lo que fuera y ya al final se enterara del título. Entonces, bueno, arruiné la sorpresa. Vamos a comenzar. Thank you.
en México.
Pues resulta que el dúo Vallarta se presentó la semana pasada y fue un espectáculo, se los digo como público, pero me puse varios sombreros en ese evento, porque no solamente lo disfruté, sino al final del concierto era tanta la energía, era tanta la emoción en las caras de las personas que me di a la tarea de entrevistar ahí de manera aleatoria algunas cuantas personas asistentes y recopilé sus más genuinas impresiones. Entonces les tengo la sorpresa de, pues sí, vamos a escuchar lo que nos compartieron algunos de los asistentes en relación pues al concierto que dio Yonghi y Aquiles Morales. Escuchemos.
No, excelente, excelente.
¿Lo recomendarías?
Muchísimo, pero en inglés es outstanding, o sea, es maravilloso.
It was wonderful. I thought the two of them played together so beautifully, and just the joy that they brought to the music was really special.
Me encantó. Me da muchísimo gusto que en Vallarta podamos disfrutar de una música así. Me encantó el programa, muy variado, muy musical. La intervención de ellos estaba tan amena.
Genialísimo, súper, súper bueno. Es que los dos son muy buenos músicos. Lo mejor es que sienten la música y la transmiten a través, no solo del teclado, sino a través de su cuerpo. Deberían tener un piano de cola, como estos,
los
pianos.
Los
pianos grandes, bonitos, que suenen de verdad. Y sin embargo hacen sonar ese teclado.
Es maravilloso, y al fin de cuentas lo más importante es la oportunidad, ¿no?, de tener este tipo de particularidades en la bahía.
Oh, padrísimo, la verdad, los dos pianos muy, muy entrelazados, muy padre el concierto, la verdad se ve que estudiaron bastante y excelente, la verdad la música perfecta, muy bien, muy bonito el concierto.
Perfecto.
Ojalá que haya más de esos tipos de conciertos, más seguidos para que podamos venir a verlos. Claro, por supuesto, la verdad es algo increíble, ya que Aquiles, que viene de la Ciudad de México y que es el director de la Orquesta Sinfónica, que haga esto con Gil, la verdad es que está muy padre, es un binomio muy, muy bonito, la verdad. Una música que escogieron excelente para esta ocasión.
¿Qué les pareció? La verdad es de que no tardé más de un segundo después de que terminaron el concierto. Yo creo que casi era mientras aplaudían. Y la reacción de la gente fue muy hermosa. Estaban ansiosos de querer seguir escuchando. Aparte, como la mayoría ya sabían que se iban a presentar nuevamente en el claustro de Sor Juana, algunos hasta estaban ya apuntados para ir y llevarles porras a estos increíbles pianistas. Un lleno total. La habitación no cabía un alma. Ya no sabíamos de dónde sacar bancas para poder sentar a todos los asistentes, y la verdad es que quedaron algunas personas paradas en un silencio delicioso. Todo el mundo procuraba que lo único que se escuchara fueran los pianos y los cuerpos de los pianistas, porque vale la pena, en serio, en verdad, la próxima vez que se presentan vale la pena que los vean en conjunto, porque es una emoción de ver a dos personas que se quieren, dos personas que se conocen y que aparte están creando algo juntos. Estaba inundada en esa energía y una atmósfera fabulosa la que se vivió en el concierto. ¿Tú cómo lo viviste, Aquiles?
Fue muy bello salir al escenario y tener tantas caras conocidas de amigos, de cantantes, de colegas que nos acompañaron con una calidez. Fue muy, muy bello, y trabajar con el maestro, el gran pianista Yonghi Komo, es un gozo. Él es extremadamente responsable. Me encanta. Él tenía sus partituras acomodadas así a la perfección desde hace no sé cuánto. Todos sus discursos planeados entre pieza y pieza. Es una delicia trabajar con él. Muy, 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 muy preparado. Además, pues, muy expresivo. Entonces, bueno, fue un gran, gran gozo.
Fue, y la gente notó eso, la gente hablaba y me compartía cómo es que se notaba que habían estudiado, que se habían preparado, o sea, que le habían puesto mucho corazón al concierto, y se notó. Entonces, la invitación está para todos, vienen nuevos conciertos, vienen presentaciones del coro, vienen presentaciones de ustedes, entonces acompáñenos.
El concierto se hizo también, como lo mencionó Andrea, en el claustro de Sor Juana, y ahí lo puede ver integralmente Claustro TV en YouTube, y pues es la última publicación que tienen. Y el día de hoy vamos a compartir una de las piezas que interpretamos de Maurice Ravel, el compositor francés, que se llama La Habanera.
En nuestras redes sociales, Aquiles Morales y Poder Coral en Facebook, Instagram y Twitter. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. En el mundo.
El ensamble vocal Ifa Giolini anuncia un contrato de 8 discos con la disquera Coro. Y bueno, este ensamble tiene un trabajo impresionante que vale mucho la pena conocer, porque no solamente, obviamente, cantan y hacen discos bellísimos, sino que tienen una visión multidisciplinaria, en la que, por ejemplo, también hacen películas musicales que están muy, muy bellas. Puede encontrar todo en su sitio de internet, Fagiolini, con G-I-O-L-I-N-I, Fagiolini. Y tienen también, por ejemplo, una parte educativa que se llama Sing the Score. Entonces, en YouTube, ellos cantan las obras, pero van poniendo la partitura, la puedes ir siguiendo, y es para aprender a cantar y sentir que cantas como ellos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bellísimo también ese trabajo. Y sus discos son todos la verdad, como búsqueda de innovar o de hacer el repertorio ya conocido, pero de la mejor manera. ¿Qué es lo que van a grabar en estos 8 discos? Bueno, van a dividirse en dos. Uno son grabaciones de obras que ya son muy, muy conocidas, y también van a grabar piezas que son ampliamente nuevas para el público. A ver, por ejemplo, van a grabar de Victoria, del compositor Tomás Luis de Victoria, esto que se llama la Tenebre Responsories. También van a grabar 3 discos de misas del siglo XVII, que estas no son muy conocidas, del compositor Román Orazio Benevoli, en unas ediciones nuevas. También van a hacer una grabación de obras de Monteverdi, y junto con esos discos van a reeditar, a republicar grabaciones que han sido muy, muy importantes, como esta que ganó el premio Gramophone, de la Misa para 40 voces de Alessandro Strigio. Esta obra que tal vez dio origen al famosísimo Spe Minalium de Thomas Tallis, que es esta obra también de 40 voces diferentes. Entonces, bueno, vale la pena, y este bello contrato de 8 discos se va a culminar con el aniversario número 40 del grupo, que es en el 2026. Van a sacar 2 discos por año y llegarán al último en su aniversario. Así es que, bueno, va a ser algo muy, muy bello. Vamos a compartir con ustedes un momento, son me parece unos 2 minutos, del director, hablando justamente de este proyecto, del director de I Fagiolini, hablando de este proyecto de la misa de las 40 voces del compositor Strigio.
There's your everyday choir music, soprano, alto, tenor, bass, usual sort of thing. And then there's supersize choral music. Think Hollywood in Renaissance Italy.
Alessandro Strigio was a Mantuan nobleman, and in 1561 it's known that he wrote a piece in 40 parts. It's not for a choir of about 40 people singing the usual 4 or 6 lines, but 40 separate parts. So now, if this weren't big enough and expensive already, we've got another 11 people coming in. It's quite normal in Renaissance music, Renaissance publications, to expand the texture for the last movement. But instead of 4 voices going to 6, we've now got 40 to 60. Did he meet Byrd and Tallis? This is the big question.
There's also a balance to be struck between the detail that you get in each of the choirs and the overall glow.
To hear this choir and all of these forces together is fantastic.
And Tallis supposedly wrote Spe Minalium in response to that, which means that he wrote it because of this mass. Do you do it with just 40 voices? Or do you bring instrumental colour in? And I've gone down the Munich route, perhaps that's the one court where we know they did involve a lot of instruments, and it's a very colourful experience.
Reflexiones con Andrea Vallejo.
El momento más esperado de su semana, las reflexiones con Andrea Vallejo. Adelante.
Ay, qué gusto regresar, platicar y compartirles. Oigan, pues resulta que esta semana cumplió años una de mis artistas favoritas. Ya saben que yo aquí añado el contraste. Cumplió 49 años, mi queridísima Laura Pausini, que estoy segura que está escuchándonos, por supuesto. 49 años cumplió, ¿qué tal? Está mejor que nunca. Y es una artista a la que hice referencia ahora recientemente en mis clases de español, porque justo les explicaba que ella, cada en su storytelling y en su delivery musical, realmente siento que pronuncia muy bien y que hace un esfuerzo, porque, a ver, su idioma principal es el italiano, ¿no? Y me encanta lo que hace de traducir sus canciones, pero queda, o sea, no se pierde nada en esa traducción. Por lo regular, en canciones que se hacen en otros idiomas, siempre siento que hay algo de la esencia original que se difumina, pero ella logra transmitirnos, o por lo menos esa es la percepción que a mí me da, esa, pues sí, ¿no? Ese amorcito cursi, ese storytelling adolescente que me encanta. Y justo en las clases estábamos viendo una canción que no va a ser la que les voy a compartir ahora, porque la verdad es que tiene un repertorio delicioso. Y ahorita estaba haciendo memoria de por qué es que me gusta tanto, y es que en algún momento llegó a una cúspide en la relación con ella, porque la conozco desde que, a ver, yo crecí con ella, ¿no? Hay un momento cuando me voy a vivir a Monterrey. Resulta que tenía unos amigos que trabajaban en una revista de espectáculos, precisamente. Entonces yo pasaba y los saludaba, pasaba a las oficinas a saludarlos, ¿no? Y a enterarme dos, tres cositas del mundo del espectáculo que no estuviera directamente a mi alcance. Y me acuerdo que llegué un día silbando una canción, silbándola. Y en eso me dice Martín, mi amigo, me dice, ¿estás silbando Laura Pausini? Y yo, efectivamente. ¡Ay! Me dijo, ten un par de boletos para el concierto, se presenta la siguiente semana. Y yo, ¿qué? Entonces, claro que fui. Fue al primer concierto al que asistí cuando me fui a vivir a Monterrey. Fue en la Arena Monterrey y todo era bellísimo. O sea, obviamente todo esto sucedía muchísimo más rápido que mi capacidad de entender qué era lo que estaba pasando. Fui con una roommate, que la roommate invitó a su novio, ¿no? Entonces yo iba ahí un poco de mal tercio, pero era quien había invitado a mi compañera. Entonces, ellos se pelearon, no sé cómo eso, no lograron distraerme del evento. Y Laura Pausini sale hermosísima, se cambió de vestidos X cantidad de veces. Entre tú y mil mares lo hizo con un vestido azul que representaba el propio mar y se movía. Era espectacular. Entonces, le tengo mucho cariño a esta artista. Creo que lo ha hecho muy bien también con su público mexicano. Es muy entregada y siempre este tipo de artistas tienen un especial lugar en nuestro corazón, ¿no? Porque tienen una manera muy bella de acuñar el amor adolescente. Entonces, les voy a presentar esta canción y espero que la disfruten junto conmigo. Esto es Laura Pausini.
Nonostante il mio orgoglio, io ritorno perché altra scelta non c'è. Ricordando i giorni a un'altra latitudine, frequentando i posti dove ti vede, recitando i gesti e le
Oh no.
sigue a Andrea Vallejo como Salvajemente en Instagram y Valerie Coco en Twitter. Entra en contacto con nosotros. El teléfono en cabina 322-226-2266. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. En México.
Cepro Music presenta este ciclo Foco Ligeti en celebración del compositor. Así es que en esta ocasión el ensamble de música contemporánea presentará tres obras de Ligeti: Aventure y Nouvelle Aventure, que son experimentos que el mismo compositor describe como ópera de lo absurdo. En su concierto para piano y orquesta, escrito 25 años después, Ligeti se consagra en su propio estilo, independiente de la vanguardia y el postmodernismo, pero informado por ambas. Va a dirigir el maestro José Luis Castillo. Con su ensamble Cepro Music, en el piano estará Gonzalo Gutiérrez. Cintia Sánchez estará, cantará como soprano, Liz Pierce mezzo-soprano, John Taylor Ward barítono. El programa completo es el concierto para piano y después estas obras llamadas Aventure y Nouvelle Aventure, aventuras y nuevas aventuras. Así es que bueno, vamos a escuchar el concierto para piano y orquesta de Ligeti, es su primer movimiento.
Thank you.
Síguenos en nuestras redes sociales, Aquiles Morales y Poder Coral en Facebook, Instagram y Twitter. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. En el mundo.
En el Met de Nueva York se va a presentar la ópera Don Giovanni en una nueva versión. Esta ópera de Don Giovanni, bueno, usted la conoce, el seductor Don Juan, que en el primer acto va a visitar a una de sus de sus miles de
amadas.
Y el papá de ella sale y se enfrentan y él mata a uno de sus 100,000 suegros. Y obviamente doña Ana pues queda triste, ¿no? Y busca la venganza, pues mató a su padre. Él sigue una vida sin escrúpulos, conquistando a todas. Una de las escenas más famosas de la ópera es cuando conquista a Zerlina, que es una campesina. El día de su boda, Zerlina se va a casar con Maceto. Y entonces él llega y dice, ¿cómo te vas a casar con un campesino? Tú mereces más, realmente no puede ser. Le dice unas palabras, le dice, mira, yo tengo una casa, ¿por qué no vamos? Y él le dice, sí quiero, pero me da pena con Maceto. Y él logra que ella le diga que sí. Hay una canción muy famosa que se llama Lachi, darem la mano. Entonces ahí, pues por suerte, cuando ya se va a consumar el acto, llega alguien y le dice, no, detente, no es tu boda, y ya, ¿no? Entonces no pasa más. Sin embargo, pues ella estaba dispuesta a hacerlo. Y en la última parte de la ópera, usted sabe que pues Don Giovanni vive completamente sin ninguna consecuencia a ninguno de sus actos, hasta que un día se presenta en el cementerio y la estatua del comendador, del papá de Doña Ana, que él mató, le dice que se tienen que enfrentar o que él acepte que lo que está haciendo está mal. Y Don Giovanni le dice a la estatua que no está de acuerdo, entonces la estatua le da la mano y lo lleva al mundo de la muerte. Ese es el final, el gran final, donde la estatua se venga de Don Giovanni. Pero bueno, antes de eso hizo muchas, muchas cosas. Y bueno, aquí en el Met de Nueva York, como usted sabe, se va a transmitir a nivel mundial. ¿Por qué ver una versión más de esta ópera? Ivo Van Hove, ganador del premio Tony, debutará en el Met con una nueva puesta en escena de esta tragicomedia de Mozart. La historia se desarrolla en un paisaje arquitectónico abstracto que explorará los rincones oscuros de la trama y sus personajes. Natalie Stutzman debutará también en el Met dirigiendo un elenco repleto de estrellas, liderado por el barítono Peter Matthey como Don Giovanni, junto al bajo barítono Adam Plachetka, quien interpreta a Leporello. Bueno, Leporello es el asistente de Don Giovanni y justamente lo que vamos a escuchar es una parte al principio de la ópera donde una de las tantas enamoradas de Don Giovanni, pues le, de alguna forma entra, no sé por qué están hablando con Leporello, que es el asistente de Don Giovanni, y él le dice, mira, te voy a hablar quién es mi patrón, para que sepas con quién te estás metiendo. Y entonces ya le abre un catálogo que él mismo hizo, y le dice, mira, en Italia son 640, en Alemania son 591, y va diciendo todos los países, y en España ya son 1,003. De todas las chicas con las que había tenido algo que ver este Don Giovanni. Y dice unas frases muy, muy fuertes. Dice, en el verano le gustan, creo que gordas. En el invierno le gustan las flaquitas. Y le encantan las viejas solamente por el placer de ponerlas en la lista. Pero su pasión predominante es la joven principiante. Bueno, él es Don Giovanni. Vamos a escuchar esta aria que interpreta Leporello contándole, la verdad no recuerdo a cuál de sus enamoradas es, pero le está contando toda la lista de las mujeres con las que su patrón ha estado. Adelante.
Me engañó, me traté.
Y con
consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate, questo non piccio libro è tutto pieno di nome di sue belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimon di sue donne che imprese. Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padrone mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003, 1003, 1003. Feste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse, e van donette d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1003, 1003. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, francotesse, baronesse, marchesane, principesse, e vantone d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. Di loda la gentilezza nella cuna, la costanza nella bianca, la dolcezza vuol di perno la caso. Da voi l'estate la bancotta e la grande maestosa e la grande maestosa. La piccina, 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 io gli orvezzosa, io gli orvezzosa, io gli orvezzosa delle vecchie fa colpista per piacer di ma passion predominante e la giovin principiante non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella, purché porti la che fa. Voi sapete quel che fa, pur che porti la gonnella. Voi sapete quel che fa, voi sapete. Voi sapete quel che fa, quel che fa, quel che fa. Voi sapete quel che fa.
Usted acaba de escuchar de la ópera Don Giovanni, Il catálogo è questo, que interpreta el asistente de Don Giovanni, Leporello, contando todas las chicas con las que su patrón ha tenido algo que ver. Con esto nos despedimos, ha sido un gusto pasar este momento musical con usted, Andrea Vallejo, aquí a mi lado, gracias.
De nada, es un gusto también.
Gracias a Analí Aguirre desde la Ciudad de México, como siempre, a Jorge Cuen en los controles, a Aldo Olivar en la redacción y a todo el equipo de Radio Universidad que hace esto posible. Nos escuchamos la próxima semana de 3 a 5 por la misma
estación.
Gracias.
Momentos musicales con Aquiles Morales. Escuche y reflexión sobre el panorama musical y artístico en México y en el mundo. Todos los sábados de 3 a 5 p.m. por Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM.